Bienvenidos a
Lo que se dé
podcast. Me encuentro hoy con Eddie.
Hola, volví.
Con Leonardo.
Hola, hola, de nuevo aquí.
Y quien les habla, Juan Manuel. Hoy, por fin, ya estamos los tres.
Ay, sí, ya, me hacían falta.
Parte de nuestro especial de viajes, Edison ahorita me dijo hace un rato que él también quería comentar.
Claro, ay, sí, la verdad, sí, no pude estar por temas familiares, pero escuché el podcast y fue como, ay, sí, fue como ver crecer a ese niño, ¿no? Ay, está creciendo nuestro niño.
Nuestro niño está creciendo en capítulo 5. ¿Y tú qué quieres hablar de viajes? Que me comentaste que estando escuchando el podcast querías comentar.
No, de hecho, o sea, quería comentar que el capítulo, pues, de los viajes me gustó, estuvo muy chévere, o sea, estuvo como muy variado, tanto viajes aquí a nivel nacional como a nivel internacional. No es que no haya viajado, pues no he viajado nunca al exterior, pero pues he ido a algunas partes acá de Colombia.
Va a ser la pregunta que les hacía y que tanto les incomodaba, ¿sabes? ¿Cuál es tu sitio favorito? Y Leonardo como, no, yo no tengo.
Es que es muy difícil. Eso. Es que es difícil. Es cuando uno ha vivido en otras partes, o sea, en otras partes del país o ha viajado, se vuelve muy difícil escoger un sitio especial como tal. Entonces, por eso escogí el último. Entonces, por eso es que...
Pero Leo sí ha sido chico viajero, ¿cierto?
Ah, no, sí, he viajado por todos lados, de costa a costa, de Colombia. De este a oeste, de norte a sur.
De Colombia, sí.
Y le falta más y...
Sí, hay mundo por descubrir.
Pero a ti, Edison, en tus viajes, ¿qué te ha gustado? ¿Qué experiencias te ha gustado?
Pues, digamos que no he tenido la oportunidad de viajar mucho, pero pues cuando he viajado ha sido una experiencia muy... muy enriquecedora porque uno conoce otras costumbres, otras historias, otras personas. O sea, como que uno cambia de todas formas como su chip de vivir en una ciudad como Bogotá. Entonces es algo muy chévere, como que una vez llegas y descubres muchas cosas que vale la pena. O sea, de hecho yo estaba también haciendo como mi respuesta a esa pregunta de que ¿cuáles eran mis sitios favoritos? Pues yo pondría tres, así como por...
Wow.
Por esto, mi top tres. Top tres. No, pues...
El menos peor y el más mejor.
No, de hecho todos son buenos. Todos me han gustado. Nada es peor. Pues va a ir de atrás hacia adelante, de 3-1. Uh-huh. En el puesto 3 yo pondría un pueblo acá en Cundinamarca que se llama Cucunúa. Queda cerquita a Ubaté. Sí, es muy, o sea, es muy tranquilo, muy, o sea, es muy hermoso, porque todas las casas que están en el pueblo están pintadas con los colores de la bandera del pueblo.
¿Y cuáles son los colores?
Que son blanco y verde. Ah. O sea, son es muy bonito, o sea, y ahí se puede escalar como una capilla, no recuerdo el nombre de la capilla ahorita, pero es una capilla que queda en la montaña, que está ahí en Cucunúa.
Ah, okay.
Entonces ahí uno también puede ver la vista del pueblo, se alcanza a ver Ubaté. O sea, eso hace parte como de todo el valle de Ubaté.
Sí. Yo hice una caminata de Lenguasaque, Cucunúa, y fue muy bonito, el paisaje es muy bonito.
Sí, es que esos paisajes de Cundinamarca y Boyacá son así, o sea, naturales, verdes, el aire limpio. Es súper lindo, la gente es muy tranquila, es muy bonito.
No, es un pueblito, o sea, es un pueblito muy, muy tranquilo, sí. Aunque el transporte es un poco complejo porque solo pasa como un transporte cada media hora. Wow. O sea, uno tiene que esperar obligatoriamente la media hora si se le pasó el bus. Pero es muy lindo, o sea, es muy bonito, aunque habían cosas cerradas porque, por ejemplo, la plaza estaba cerrada, la iglesia estaba cerrada, y eso, porque en el momento llegué como a eso de las 7 de la mañana.
Muy temprano.
Muy súper temprano.
¿Y qué día era?
Era un domingo.
Ok.
Era un domingo. Entonces pues ahí era curioso. Porque pues uno también espera pues que la misa y toda la cosa, pero el pueblo como que empezó a levantarse a las 9 de la mañana.
Buenos días, Cucunúa.
Sí. No, y en ese viaje también pasó algo muy bonito porque había un dálmata.
Ay, eso iba a decir.
Ay, eso es una hermosura.
Es que él tiene una historia súper linda con un perrito allá.
Sí, es que esa vez fui con alguien allá a Cucunúa y pues cuando íbamos a ir a la capilla, apareció el perrito. Y el perrito nos acompañó a la subida y a la bajada de la montaña, y pues que de hecho quería irse con nosotros cuando...
En la flota,
ay. Se alcanzó a subir a la flota,
no.
Y todos como, ese perro es de ustedes y nosotros, no es de nosotros.
No, era hermoso, yo le decía que porque no lo habían cogido.
No, pero no había forma.
Sí, yo sé.
No había forma porque en ese momento teníamos que ir a Chocontá, entonces siempre era un viaje larguito. Pero sí, esa, por ahí hay una foto de Cucunubita.
Se llama Cucunubita.
Cucunubita. No sé cómo se llame, pero para mí se llama Cucunubita. Entonces eso fue muy, muy, muy lindo. Y por eso Cucunubita está como en mi top 3.
De tu corazón.
De mi corazón. En el segundo lugar yo tengo a Villa de Leyva. Villa de Leyva me pareció hermoso. Fuimos a Villa de Leyva.
Sí, fuimos a Villa de Leyva, fuimos con otro amigo de la época. Ajá. Y Villa de Leyva, yo también me encanta.
Sí.
Y eso que lo que fuimos no es todo lo que uno puede apreciar.
Claro, aún falta muchísimo porque fuimos apenas dos, o sea, día y medio casi.
Sí.
Pero fue espectacular ver Villa de Leyva de día, de noche, cómo es toda la estructura del pueblo, pues la plaza central que es como el hit. Fuimos al Museo Paleontológico.
Paleontológico de la Nacional.
De la Nacional. Orgullo.
Y queríamos ir a un viñedo donde hacían vino y todo, pero estaba ya cerrado.
Estaba cerrado, entonces alcanzamos a ir a la Laguna Azul, creo que se llama.
A las Lagunas Azules.
Las Lagunas Azules.
A los Pozos Azules,
eso es.
Y eso es que...
Como en las afueras de Villa de Leyva.
Sí, es
porque
es como...
yo conocí uno que era una cosa que se llamaba Gondwana.
Oh, no.
Que era como un museo también, sí. Y había como no. unos lagunas ahí.
Sí, es que también todo eso era un lago originalmente, se secó y quedó el valle. Y
quedaron donde están unos pocitos.
Y los quedaron unos pocitos donde están, y eso está repartido por toda esa zona.
Okay.
Entonces, de pronto, donde tú fuiste, también hay cerca unos. Nosotros fuimos a otros que ya son más públicos, que no toca pagar entrada ni nada, porque hay otros que sí son más como dentro de las zonas.
Dentro de parques y
exacto.
Hay mucho tema ahí arqueológico,
sí,
¿no?
Sí, porque ahí se encuentran los fósiles de dinosaurios,
sí.
Se encuentra mucha cuestión arqueológica muy, muy interesante. Muy, y el valle, o sea, es que es no hay árboles, parece un desierto, pero a la vez no. Es un clima raro y por eso está como el concepto de que sea pues arqueológicamente atractivo, sí. Y que, y pues obviamente el pueblo también tiene pues su cuestión antigua, uh-huh. Como pueblo, como centro también de historia de la libertad de Colombia.
Claro. No, y es que las casas son hermosas también, sí. O sea, es que ese pueblo es muy curioso porque hay una parte donde es pues el centro histórico, donde está la plaza, la iglesia y toda la cosa, uh-huh. Y hay una parte pues que ya es como un poquito más comercial porque el pueblo es como un poco alargado a la
sí,
llegada.
Sí, exacto.
Entonces también está pues digamos los que viven allá, los que hacen pues como tal su comercio antes de llegar al centro histórico, uh-huh. Entonces también se ve como ese contraste muy chévere.
Yo ya hace unos años también acampé, uh-huh. Y sí. Hice cabalgata, estuve como 3 días allá.
Es que eso es lo chévere,
es
también.
Es muy, muy sí. Chévere.
No, digamos de pronto ver las estrellas y la luna, esa vez no vimos sí. Mucho. También hacer lo de los vinos, que también, y hay también un río. Entonces también es meterse al río, claro. Una piscina natural, es que hay varias cosas.
Es que muchas, no, chévere ir al festival de cometas que también que hacen allá, que es muy chévere.
Sí, y popular, es y muy popular acá en Colombia.
Sí, allá es el lugar, yo creo que es un sitio perfecto para elevar cometas allá.
Sí, claro.
Y en época de agosto, que aquí en Colombia es la época de las cometas, uh-huh. Es una tradición, allá es completamente un festival.
Exactamente, entonces por eso Villa de Leyva está como en mi puesto 2.
¡Ah, qué chévere!
Y el puesto número 1, yo sé que alguien se va a terminar alegrando, es Santa Marta.
¡Sí! ¡Ese fuimos los tres!
Sí.
¿Te gustó porque conociste el mar?
Sí, de hecho fue la primera vez que fui al mar, fue una experiencia también sobrenatural, porque pues obviamente conocer el mar es una cosa loca, o sea, para uno que vive aquí en el interior del país, llegar a una costa, llegar al mar es algo muy, muy lindo, muy lindo. Y pues conocí distintos tipos de mares, de todas formas, porque pues el primero que conocí fue el de la Bahía de Santa Marta, esa vez fue de noche. Pero sí. Pues fue como la primera vez que sentí el mar sobre mis pies. ¿No?
Oh, no,
sentí
la
arena,
la arena
la cosa.
Y el agua.
Exacto. Después, al día siguiente fuimos a Taganga, que me pareció muy bonito.
Sí, o sea, se acuerda, wow. Sí. Taganga, sí.
Taganga, sí, no. Sí, no. Aunque estaba un poquito pues congestionado, pero no tanto.
Sí, es, pero que
está,
muy popular,
sí, ¿no? Es que es una de las playas populares allá en Santa Marta, pues Taganga, que es muy bonito, se ve como un ambiente medio hipster, medio hippie,
sí,
un
sí,
poquito, alternativo, open mind,
europeo,
sí,
mucha gente del exterior,
gente supernatural.
Sí. No, y el mar tranquilo, entonces también bonito. Después fue Bahía Concha, que amé Bahía Concha, o sea,
sí.
Un mar tan cristalino. O sea, un poco fuerte movimiento, pero pues igual uno para quedarse en la costa y sentir también el agua correr era algo muy bonito. Y esa playa es inmensa, ¿no? Sí. Súper inmensa, sí, o sea, me acuerdo.
Eso larga.
Larga,
es una concha, la forma de una concha.
Exacto. Y llegar allá tampoco fue fácil.
Ah, sí, no, sí, allá en Jeep, toca coger un carrito y nos llevó hasta allá adentro.
Exacto.
Y ya y caminar a una parte donde ya fuera como una playa bien bonita, porque pues al principio ya está la zona como donde están los restauranticos y la gente se queda muy ahí, en cambio nosotros sí como pues
fuimos íbamos, más hacia allá.
Íbamos con nuestra propia comida, todo el cuento, entonces ahí súper uno se va adentrando más y es súper chévere. Es y super es súper seguro y súper bien.
Sí, es súper tranquilo.
Sí, cuando yo conocí Bahía Concha, hermoso, muy bonito. Super. Nunca había visto el mar así como en esa parte. Y ya después cuando conocí en San Andrés es otro nivel.
Sí. No, es que en Bahía Concha también está la cuestión de la montaña, ¿no? Entonces tú estás como la montaña y baja la playa y se ve esa unión.
Exacto.
En San Andrés ya es la cuestión playa-isla.
Playa y mar, o sea, sí. Todo es mar.
Y el mar y todo lo
y
que
diferentes tonos y es muy bonito.
Ay, sí.
Entonces si te gustó Bahía Concha,
San Andrés.
Toca ir ahorrando para ir a San Andrés. Pero sí.
Hacer esos planes son chéveres.
Es súper chévere. Y el último día, pues, bueno, conocí el Rodadero también de noche, pero pues digamos que es muy movido, muy comercial, súper, súper popular, eso sí. Allá uno compra todos los recuerdos y toda la cosa. Y también fuimos a Playa Tortuga.
Playa Tortuga,
que, pues, el agua es más oscura, porque la arena también es muy oscura.
Sí.
Pero la ventaja es que esta playa era muy panda, o sea, no era tan profunda.
Ah, okay.
Entonces era apenas como para uno ahí correr. Bueno, les confieso, yo no sé nadar.
Para mí que no sé nadar,
quedó perfecto. No, y también estuvo chévere. ¿Ustedes se acuerdan cuando fuimos como en ese, ay, ¿cómo es que se llama?
La banana
que va, sí. Esto y cuando ¡puf! Uno lo bota.
Pero él le gustó,
sí, o sea, a pesar de que no sabía nada, me tocaba ahí como...
No, porque pues tenía flotador.
Sí, claro, no me tocaba, sino ahí...
No, teníamos flotador y la pero banana va en una moto, que la jala, la moto jala la banana. Ajá. Y uno se monta encima de ese inflable. Ajá. En forma de banana, y entonces eran los giros. Hace el giro y lo bota una.
¿También de ahí?
Sí, todos los puertos.
Sí, porque le encargamos a unas personas que nos quedaran las cosas.
Ah, sí,
y pagábamos lo que como no íbamos a montar.
Ya me acordé. Sí,
montamos
sí.
Como dos veces, tres veces, creo.
No, pues él nos hizo el giro. No, varias veces nos hizo el giro.
Sí, pero fue muy chévere.
Sí.
No, y en esa playa uno también se siente, esa playa es súper bonita porque ahí también como hay montaña, pero pues la montaña literal termina como una tortuga.
Exacto.
Por eso así. Se llama playa
tortuga, la formación de una tortuga, entonces uno puede ir, en la tortuga.
Sí, exacto, ya comprendo, aunque la arena es súper caliente ahí.
Ah, sí, no, pues porque estaba haciendo harto sol y quedó...
Sí, pero mira que en Bahía Concha también hizo sol y no estaba tan caliente.
Pero había más sombritas.
Porque había unos árboles donde nos hicimos.
Y ya quedaban los árboles, la playa. En cambio, para llegar a la playa en Tortuga, era más largo el camino.
Sí, al mar. Bueno. Uy, sí, era más
ahí largo. Ahí nos bronceamos.
Ah, sí. Intentamos broncearme, pero...
Intentamos broncear a eso, ¿te acuerdas? Sí. Que le echamos bloqueador, después bronceador. Cogía colorcito y ya después tendía un poquito rojo, pero no, ya.
No. O sea, no me quemé, pero no me bronceé. Sí. O sea, seguí igual.
Nosotros que morenos somos, con cualquier toquecito ya bronceamos.
Sí, exacto. Ya, no, el sol le pone y ya,
bronceamos. Exactamente. No, y también la parte pues en que conocí la zona rosa de Santa Marta también fue muy chévere.
Lo que o sea, es...
El parque de los novios.
Eso es súper lindo ahí.
El
ambiente es súper chévere. Los lugares son muy, muy de ambiente.
Casi todas las noches.
Casi todas las noches, eso sí.
Y fuimos y tomamos coctelitos, cerveza.
Cerveza que bajaba como agua con ese calor.
Pero la cerveza es agua. En Guerra Caliente la cerveza es pura agua.
O sea, uno no pide agua, pide cerveza.
Total.
Pero muy rico. No, fue chévere. También, ¿no? ¿Cómo olvidar las butifarras, las carimañolas, o sea?
La comida.
Delicioso. Deberíamos hacer algún día especial de gastronomía. ¿Algún día?
Sí, especial de comidas favoritas.
Comidas favoritas.
Y que te gustan comidas. Pero bueno, chévere que también pudiste aportar tu parte de viajes y que también... ¿Te gustó Santa Marta?
Exacto. Punto para Santa Marta. No, chévere. Siempre que tenga la oportunidad de viajar, viajen. Viajen porque igual eso es otro mundo por descubrir.
Claro, y lo que falta por descubrir.
Total, o sea, hay que viajar, eso es importante. Entonces, eso quería decir como para para no quedarme atrás, no es que nunca haya viajado.
Bueno, ya entrando a temas de hoy, del podcast de hoy, vamos a hablar de tres temitas. Leo nos quiere hablar un poquito de deporte. Ya hace rato no hablamos de deporte desde el mundial.
Desde el mundial, porque pero, hay muchos más deportes.
Claro, por favor. Que sí, esgrima.
Lucha.
Judo.
Karate.
Boxeo.
Atletismo.
Jabalina.
Y las demás.
Y tenis.
Ah, claro, tenis, por favor. El deporte de reyes.
¿El deporte de reyes? Sí.
Ah, no sé. También de ¿ajedrez? No, es que me imagino a la reina Isabel viendo su juego de tenis, por eso no es juego de reyes. Sí, pero sí, ay, no sé. En no, fin, el deporte blanco, lo importante es que nos entiendan.
Qué racista. Sí. No me entiendo, no sé, si porque en general cuando se popularizó fue en Inglaterra, uh-huh, y tenían que irse vestidos de blanco.
Es para... más, el campeonato de Wimbledon que lo hacen, es uno de los cuatro grandes del slam. Hay cuatro grandes slam en el tenis. Sí. Que está el abierto de Estados Unidos, el US Open. Uh-huh. Está el abierto de Australia, uh-huh, que se juega en Australia. Está el de Roland Garros, que uh-huh, se juega en Francia. Y wow, el Wimbledon, que se juega en Inglaterra.
¡Wow!
Sí, sí, es no, que es un o sea, no es cualquier y deporte.
Y creo que el de Wimbledon. Ese.
Repite después de mí, Wimbledon.
Wimbledon, ¿sí?
O Wimbledon.
Wimbledon. Ese es en gramilla, sí, es que... de gramilla.
Eso es en grama.
Grama.
Sí, es que hay diferentes tipos. Hay uno que es en piso, que es en cemento, que... Sí. Que lo juegan en algunos abiertos. El de.
En ladrillo.
El ladrillo que lo juegan, por ejemplo, el Roland Garros lo juegan en ladrillo. Y el Wimbledon que lo juegan en hierba.
Sí. Sí, ah, hierba. Sí, y el de que es rosa, naranjita.
Ese es el de
Francia. Ladrillo.
El de francés, el Roland Garros.
Ah, ese es en piso de ladrillo.
En el piso de ladrillo.
Qué guau. Wow.
Que hay varios récords, por ejemplo, Rafael Nadal es el que tiene más títulos de Grand Slam en ese Roland Garros.
Sí.
En Wimbledon el que tiene más títulos es Roger Federer.
Ay, me cae súper bien Roger Federer, es todo un caballero.
Sí, es.
Caballero de la mesa redonda.
Tiene por 20 favor. Grand Slam.
Sí, uf, creo que es como que tiene récord de haber ganado más grandes slam a nivel mundial.
Pero no, cuando exacto, dicen grandes slam, es que...
Son esos cuatro nomás.
Sí, no, o sea, es que son los torneos.
No, yo pensé que
sea,
cada año habían logrado todos los cuatro.
Es que es como también en el ciclismo que está el Tour de Francia, la Vuelta a España, el Giro de Italia, algo así pasa con el tenis, que tiene como sus cuatro.
En el año. Entonces, en el año también, por ejemplo, solamente Djokovic, que lo está jugando ahorita, en este momento está jugando la gran final de el Abierto de los Estados Unidos. Uh-huh. Hoy es que...
Domingo 20.
Hoy 9 de septiembre.
Hoy 9 de septiembre está jugando la gran final Novak Djokovic.
Sí. Ay, también me cae muy bien.
Me cae muy bien. Él es muy, muy carismático con
sí,
la gente.
Sí, súper querido, súper humilde.
Djokovic, ¿verdad? No, es el de Serbia. Sí,
Serbia.
El wow, Serbia. Ya. Agarrando te puedo. No me caigo.
Es muy carismático y está jugándolo con Juan Martín del Potro, el argentino.
Sí.
Entonces, él ya le ganó ese torneo, el US Open lo ganó en el 2009. Contra Roger Federer, precisamente, uh-huh, y Roger Federer en esa época estaba como número uno, en ese uh-huh momento está como número dos, pero fue un Roger Federer le iba ganando los primeros tres sets, y llegó y Juan Martín, no, le estaba ganando 2-1 uh-huh en los sets, Roger Federer en ese momento, y llegó en los dos últimos sets, los ganó Juan Martín del Potro y lo jugó uh-huh muy bien.
De hecho, Juan Martín del Potro fue el que ganó medalla de oro en tenis, ¿no? Sí. Ahorita en Río. 2016.
En los Olímpicos.
Fue la medalla de oro en Argentina para tenis.
Total.
¿Sabes? Es que eso es toda una cuestión que le gusta a la gente y entenderlo. Yo al principio no entendía muy bien lo de los sets,
puntos.
Pero ya entendí, no vamos a explicarlo acá.
No es necesario. Vamos a ir a otra parte del tenis.
Pero entonces.
Ya lo jugó. También hay categoría femenina, lógicamente. Uh-huh. La categoría femenina ahorita lo ganó el US Open. Ayer, el 8 de septiembre de este año, ya 2018, lo ganó una competidora que le compitió contra.
Serena
Williams.
Uh-huh. ¿Serena fue la que estaba embarazada?
Sí, estaba embarazada.
Y estaba pues volviendo a coger el ritmo.
El ritmo. Y causó y no por ganó. Ahí unos... Wow. No ganó. Ella lleva, tiene una cantidad de récords, es considerada una de las mejores tenistas de la historia de la era actual. Sí. Tiene cantidad de récords, como le digo. Este US Open lo ganó una chica que se llama Naomi Osaka. Uh-huh. Ella compitió, pues llegó a las finales, le ganó a Serena Williams. En Serena Williams estaba por ahí toda furiosa con el juez. Por ahí le hicieron una multa de $17,000.
¡Oh! ¡Wow!
Pero eso no es nada para lo que ella gana, porque este juego tiene mucha cantidad de plata que se le invierte y los jugadores tienen mucha cantidad de plata en ganar. Entonces, para ella, eso no es nada, porque ella en el año gana aproximadamente $80 millones.
No, eso es como quitarle un pelo a un gato.
Sí, entonces muchos están quejando que por qué tan bajita la multa, porque ella fue grosera, que no sé qué.
Ah, ¿fue grosera ella?
Sí, ella fue grosera con el juez.
Ay, y es que también el deporte eso es grave.
Ella ya es un poco temperamental, pero me encanta verla jugar. Tiene tanto talento, tanta fuerza en esas manos. Esos hombros, es
ellas
muy
son
buena.
Serena y
Venus William.
Y la,
Serena,
papás.
Serena es la menor.
Y Serena es la que más.
La que más títulos tiene. 23 y grandes.
Venus ya no sigue jugando.
Sí, ella está jugando, creo.
Ah, ok.
Pero ya no está al nivel que era antes.
¿Sí? No.
Ahorita.
Pero digamos, pues los papás de ella les enseñaron mucho a luchar por su deporte y lo que les gustaba y. Y pues obviamente ha sido las primeras, pues no sé si las primeras, pero sí las jugadoras afroamericanas con más trascendencia en el tenis. Y como que uno recuerda que quiénes son ellas. Y
son las Williams, por favor, y gracias.
Ajá. Las dos han ganado campeonatos mundiales, las dos han tenido medallas de oro en los dobles mixtos, en los campeonatos de Juegos Olímpicos. Uh-huh. Serena ha sido 3 veces campeona, tiene 3 medallas de oro en los Olímpicos también. O sea, es una de las más grandes representantes del tenis. Uh-huh. Pero le ganó a esta chica de 20 años. Tiene 20 años, ella es originaria del Japón.
Eso iba a decir que tiene un nombre asiático.
Sí, se llama Naomi Osaka.
Okay.
Ella nació en Osaka, en Japón. El padre es haitiano y la mamá es japonesa.
¡Wow!
Entonces hay una mezcla ahí de...
Interesante.
Pero bueno, ella ahí como la sorpresa, no sorpresa porque la vieja juega bien, la chica juega bien.
Sí, entonces, le ganó a Serena.
A Serena y no a cualquiera.
Sí, exacto, o sea, se ha ganado también a pulso, eso sí.
Entonces, en el discurso ella decía que era como increíble ganarle a su ídolo, porque pues para ella es Serena Williams es una de sus ídolos, entonces como que, wow. Otra sorpresa que también es que salió Rafael Nadal, número 1 del mundo, actualmente.
Entonces, salió, o sea, lo eliminaron.
Entonces, como le digo, ahorita está jugando Novak Djokovic y Juan Martín Del Potro la final. Entonces,
oye, ese partido va a estar muy bueno.
A sangre. Entonces, ese era el apunte que quería darles del US Open. Espero que les guste el tenis, se interesen en el tenis. Es un deporte muy bonito, muy limpio, digámoslo. Y muy como justo también, porque, por ejemplo, cuando hay un error que visual del juez, entonces el jugador tiene oportunidad de decirle, mira, es que yo... Estoy. Quiero que me miren en la cámara a ver si realmente entró o no entró la pelota dentro de la línea.
Okay, sí.
Entonces, esa tecnología la tienen desde hace muchos años.
No como en el fútbol que hasta ahorita.
Sí, que se está como aplicando. Entonces, este es un deporte muy limpio, muy justo y tiene mucha tradición. El US Open es, desde 1881 se está generando, se está haciendo. Entonces, esperemos que sigan las competencias.
Pues sí, pero aunque el tenis últimamente está también en controversia, ¿no? Porque también, de hecho, en el US Open hubo una chica, una tenista francesa, Lise Cornet, que se quitó la camiseta dentro del juego y la iban a multar.
Ah, ok.
O sea, la multaron.
Pero se la quitó porque quería cambiarse de ropa.
O porque hace mucho calor. Lo que pasa es que incluso Roger Federer estaba...
Ahorita es verano allá.
Estaba quejándose porque pues él también salió, él lo sacaron. Entonces se quejaba de que era el calor que lo estaba... asediando y que por eso no pudo ganar bien el partido, no pudo jugar bien el partido. Uh-huh. Entonces es como que quitarse la camisa, pues es algo como que...
Sí, cambia, es que de todas formas dentro del calor que se vivía allá, pues ella, en esos espacios de descanso, pues bueno, se quitó.
¿Y la multaron por eso?
Sí, porque de hecho, oye, ella descansó, bueno, dentro entre el tiempo de sets, y se puso la camiseta, pero pues se la puso al revés. Entonces pues lo que ella hizo fue quitársela dentro del juego y pues a comérsela, pero pues por eso también...
Que embarrada.
Sí, exacto. Pero pues ahí genera también la controversia porque por lo general uno ve, pues no solo en el tenis, sino en muchos deportes. Por ejemplo, los hombres se quitan la camiseta y no dicen. O sea, no hay como algún tema, digamos, por ejemplo, por esos casos. O sea, claro. Hay otros casos, por ejemplo, en el fútbol que también genera pues como una multa, pero pues dependiendo del caso, que eso es como irrespeto también al uniforme y respecto a esto. Pero digamos que en este caso, pues como fue algo muy, mi cosa, como fue, pucha, me puse la camiseta al revés, pues te voy...
Me incomoda para poder, exacto, porque pero como sí, el juego es de, exacto, con los brazos.
Pero de pronto también está la cuestión de la moralidad, del respeto al juego, uh-huh, y pues obviamente ella no tiene esa intención de respetar el juego, exacto, sino de sentirse cómoda.
Claro.
Entonces está también la comparación de eso. Digamos, en el fútbol sí era como la cuestión de celebración y me quito la camisa. Y
sí, todo eso, bueno, eso es conducta antideportiva.
Exacto, pues, ¿para qué? O sea, ya, pero sí, o sea, pues listo, celébralo bien, pero pues no tienes que mostrar porque pues, o sea, aquí ya está la cuestión de qué es, qué le gusta a la gente y qué no le gusta a la gente y cómo lo toman y cómo, uh-huh, no lo toman, entonces es como que... Ah.
Sí, y un poco la doble moral porque pues tampoco, ¿sí? O sea, digamos que lo que les digo, que uno ve en un hombre que se cambia la camiseta muy casual y nada, pues no se dice nada, porque pues tampoco es...
Y por una mujer que pues tiene su brasier o lo que, uh-huh, sea, y no puedes tener, no puede estar bien cómoda ella y si la juzgan por ser,
exacto,
mujer.
Exacto, entonces no...
Qué mal.
No debería ser así, pero...
No debería ser así, pero bueno, interesante.
En cuanto a la vestimenta, me acordaba del deporte blanco, porque en Wimbledon lo visten de blanco, es, sí, obligatorio, sí, estar de blanco en los jugadores, entonces, no puede ir de colores.
Y entonces, ¿cómo se diferencia? O sea, porque no, por lo general, cuando dan resultados, dicen, no, la persona arriba de la pantalla con camiseta, no sé qué.
Comúnmente, no, cuando está en el marcador.
Los marcadores.
Uh-huh. En el marcador, cuando tú estás viendo el partido, aparece la pelotica de quién va a sacar. Entonces, el que va a sacar es el que tiene la pelota. Entonces, uno como que se ubica.
Sí, y después lo cambian, es, ¿no?
Después cambian, sí.
Cuando cambian de lugar y sí, cambian el contador. Ajá. Uh-huh. Pero sale el apellido ahí al frente.
Sí.
Ah, okay.
Sale el apellido junto con la pelotica.
No, y digamos en eso también, innovador, porque digamos cuando tienen como esos deportistas los apoyan marcas, entonces Adidas, los traje blanco, entonces tiene que ser como el traje blanco y la faldita o la pantaloneta y como alguna liniecita, algo, pero pues que tengan su marca. Pero ya cuando son de colores, digamos, esta Serena también se ha tenido sus trajes
extravagantes
¿no? Y su forma de ser y la ha vestido. No recuerdo cuál de las dos marcas importantes, pero sí es como ella, como su pinta, ¿no?
Su estilo.
Sí.
Entonces es el tema que les traía hoy.
No, pero Leo, la verdad, Leo siempre me sorprende como, wow, o sea, un montón de viajes en tal y tal lado y tal lado y tal lado. Ok, y ahora tenis.
Tenis.
Falta, me gusta mucho. Es un deporte que me gusta mucho. Verlo. Porque pues no sé practicarlo muy bien, no tengo mucha fuerza en los brazos, pero
no, claro.
Pero sí me gusta mucho verlo.
Sí.
No, y que para practicarlo toca con uno desde niño casi.
Exacto.
Raqueteando. Pero es bonito verlo. O sea, toca eso así en completo silencio.
Ay. Ah, es que cuando van a sacar, es que el problema, la cuestión es que cuando van a sacar, la gente se queda en silencio para que el jugador se concentre, uh-huh, en los saques. Ya cuando se emocionan es porque hay jugadas espectaculares o total, jugadas de magia que le llaman, entonces, uh-huh, como que se emociona todo el mundo, pero el resto es como que en silencio,
sí, eso es
para verdad, que el jugador se concentre. Y por ejemplo, hay otros que son gritones, como Sharapova.
María Sharapova, eso es un hit. O sea, creo que todos recordamos a María Sharapova por dos cosas. Perdón. A María Sharapova la recordamos por eso,
por los gritos.
Por los gritos, es que es. ¡Ah!
Y ella fue también número uno, ella también fue número uno en un momento y también lo que pasa es que ella también fue multada por doping, entonces ella estuvo suspendida un tiempo, volvió,
sí,
ahorita en este torneo del US Open también estuvo como hasta cuartos, creo que estuvo, no sé, y la sacaron, entonces pues...
Pero sí, si empiezan con malas mañas...
Y Rafael Nadal también pega unos gritos geniales.
Sí, eso se nota la fuerza. ¡Ah!
Me encanta, dice, geniales.
Geniales, eso sí.
Pero no, es que eso desahoga mucho el saque, ¿no? El como sí, lanzar la pelota.
La fuerza. ¡Ah!
Pero, por ejemplo, Roger Federer es muy silencioso. Él no hace ruidos, no hace gesticulaciones. Él es muy
raro. Lo concentra de otra forma.
Sí.
Es que son formas de concentrar. De pronto para él lo guarda de para adentro para tener más fuerza. De pronto otros
necesitan gritar. No lo exterioriza tan como fuerte como Sharapova.
Exacto, como que sí, exteriorizar eso.
Sí, es que la confundí un poco con Anna Kournikova también.
Ah, Anna Kournikova también.
Que fue la ¿Ella es o todavía?
Todavía es.
Ella tiene un hijo con Enrique Iglesias.
Sí. Sí, o sea,
es rusas, ellas son rusas.
Ellas son rusas, es así. De las parejas estables del showbiz.
Sí, ellos tuvieron su momento de pelea, pero pues ellos están juntos, tienen un hijo, creo.
Oh. Ellos se conocieron en un video de un rodaje de
ay, de escapar
de Enrique Iglesias.
Ah, sí, porque fue la modelo, pues la sí, como la modelo de ese video.
Uh-huh. Ay, esa canción me gusta mucho.
Aunque no más estona, no puedes
escapar.
Tururu. Mejor dicho, metimos todos los temas.
De todo un
porque
poco.
Porque aquí se habla
de lo que se dé.
Bueno, cambiando de tema, yo les voy a hablar de una serie de Netflix que me vi hace poquito, que se estrenó el 10 de agosto. Quien se llama Insaciable o Insatiable.
Fresa insaciable.
¿Qué tan insaciable, Juan?
Es muy insaciable. De hecho, antes de su estreno, creó controversia porque había, pues ya habían lanzado el tráiler a mediados de julio sobre el tema que iba a tratar, que era una chica que era gordita. En el tráiler sale ella como gordita y sale que le hacían bullying en el colegio y que mucha gente la trataba mal. Y que a circunstancias que le pasaron, bajó de peso, se volvió una mujer delgada, una chica delgada. Y a partir de eso, pues la gente ya dice, wow, Patty adelgazó, Patty ya está en forma. Pero dentro de ella aún existe esa cuestión de vengarse de sus compañeros y de las personas que le hicieron mal. Entonces, toda la cuestión gira alrededor de eso. Antes del estreno hubo la controversia porque el público cuando vio el tráiler dijo que pues cómo así, o sea, la cuestión de lo políticamente correcto de cómo vamos a cómo se le va a dar el ejemplo a las personas de que la única forma de que puedan surgir y puedan vengarse o puedan salir adelante siendo delgadas y siendo vengativas.
Ajá.
Entonces, la creadora de la serie, Lauren Gullis, dijo que pues estaba convencida de que los temas que se trataban en la serie eran temas que se vivían en muchas personas jóvenes que tenían estos problemas y que la mejor forma era exteriorizarlas, demostrarlas, hablarlas, porque muchas veces el ocultar los temas hace que pues los temas no se hablen, no se toquen y pues se omitan y se crea que pues pueden estar bien así como están. Pero ella dice que el mensaje del programa es que lo más importante es que te sientas más cómodo con tu propio yo. Obviamente en la serie la chica, la protagonista, es ella misma. Tiene su lado bueno y malo a la vez. Que de hecho lucha internamente por qué debe hacer. Si lo que está haciendo dentro de su venganza es bueno o malo. La serie toca varios temas. Toca de hecho este tema de los concursos de belleza entre jóvenes. Que es como esa cuestión de las niñas, que desde niñas en Estados Unidos están esos concursos de niños, sí. Chiquitas, que son chicas de concurso, que les hacen toda la cuestión del maquillaje, del pelo, y desde niñas, como desde los 3 años,
sí,
y,
claro.
y toda la vida viviendo a partir de eso, entonces habla sobre ese tema.
Es como un tema como muy frustrado, yo lo veo como eso de, como un tema muy frustrado de los padres que las
sí.
Que meten a las niñas en ese cuento y las vuelven que princesitas.
Princesitas.
Entonces como que no, o sea... Déjela ser como niña. Y hay unas niñas que como que lloran, que le jalen el cabello cuando la están peinando, o sea.
Sí.
Porque es que sí, ¿no?
Y
no es lo que quieren realmente, es lo que quieren los papás, la verdad.
Uh-huh. Exacto, también, pues obviamente eso lo ver como pues los niños quieren, porque los papás las educan para eso, como para que les guste eso, y las niñas ya se vuelven caprichosas o se vuelven rebeldes.
Ajá.
Y en la serie también tocan ese tema, también tocan obviamente la cuestión de los desórdenes alimenticios, como para ella como protagonista fue como el ser insaciable de obviamente ya está delgada por la situación que vivió y no sentirse aún llena. Entonces, cómo llena ese espacio siendo mala, como siendo loca o que le pasen cosas.
Eso me suena mucho a mí.
No, pero es
como lleno mi espacio.
Como llenas tu agujero. Así lo describe ella. Obviamente no es que sea wow, la serie súper bien hermosa, estilo de Crown o Game of Thrones, la producción más wow del mundo. No, esto es una serie americana para reír. Para el chascarrillo, la risa, pero también tiene su mensaje profundo ahí oculto.
Oculto.
Y es para reír. Yo era muy fan de Glee. de Glee, esta serie de Fox que fue musical. Uy, sí. Y que cantaban y que era muy fan. Esta se pareció un poquito en cuestión de imagen, como esa imagen de que están en el high school, en la escuela, sí. Las mamás, la familia, los chismes, el que me gusta, el bullying, todo esto.
Lo único es que no cantan.
No cantan, esta no cantan. Uh-huh. Está más enfocada en la cuestión de lo que les digo de los concursos de belleza. Uh-huh. Y pues es interesante, la protagonista es muy buena, o sea, se mete en la cuestión del papel. Es muy chistosa a la vez. También uno se identifica con ella por la cuestión de que pues sufre su bullying. Como que uno entiende como esa situación. Tiene su mejor amiga. Tiene el chico que le gusta. Las enemigas. Uh-huh. La mamá descuidada. El otro protagonista es el preparador de reinas. Porque es un preparador de reinas que la prepara a ella porque ella quiere como vengarse de todo a partir de eso. De ser okay. Una chica que la admiren. Siendo reina.
Eso es como un revuelto entre el diario de la princesa y Mean Girls.
No, porque es que digamos en el diario de la princesa es más como ser princesa en
verdad. No, sí, o sea, digamos que como pasar de ese tránsito de patito feo a chica hermosa.
Sí, y chica mala a la vez.
Y chica mala porque también quiere su venganza contra la mala de la escuela.
Es fuerte y es muy chévere y es divertida. Un último comentario que dice la creadora de la serie, a partir de los del debate, porque hablan de trastornos alimenticios y todo eso. La creadora dijo: cuando yo tenía 13 años era suicida, mis mejores amigos me abandonaron y yo quería vengarme. Pensé que si me iba a ver bonita por fuera sentiría que era suficiente. En cambio desarrollé un trastorno de la alimentación, el tipo de ira que hace que quieras hacer cosas oscuras. Creo que este es el gran resumen de la serie, o sea, cómo no puedes solo pensar de que por ser bonita, por ser delgada y por ser hermosa,
estereotipada, ¿no?
Exacto, por ser como lo que quiere la sociedad, vas a obtenerlo todo y vas a lograr lo que tú quieres, que es al fin y al cabo de pronto hacer sentir mal a los demás. No, o sea, tienes que ser mejor tú y tratar de por dentro estar mejor. O sea, no
estar en paz consigo.
Exacto,
mismo.
Y no dejarte llevar por lo que dicen por ti, sino lo que tú misma creas de ti mismo. O sea,
exacto, ¿no? Es que ahí entran como dos cosas, porque de todas formas el bullying es algo que se vive en muchas escuelas.
Y que hay que exteriorizarlo, denunciarlo, claro, hablarlo.
Hay que dar todo eso, porque pues por ejemplo hay personas que listo, dejan que pase, como a personas que sufren por el bullying. O sea, pueden llegar a suicidarse, a llegar por ejemplo a esos trastornos, no solo alimenticios, sino por ejemplo depresión.
Ansiedad,
o sea, muchas cosas. O sea, siempre es importante manifestar que existe ese bullying, pues para, en la medida de lo posible, pues atacarlo. O sea, atacarlo. Y ahí cómo se ataca, pues obviamente pues con toda la cultura, el respeto a los demás, de entender la diferencia de los demás, o sea... Eso es algo mucho que va en la escuela, pero es importante denunciarlo.
Sí, claro.
Pero ahí también va al otro lado, que es como que también la idea de que la venganza me hará sentir mejor persona y no. O sea, porque tú cambies por fuera y toda la cosa, pero pues si sigues con el mismo odio, con el mismo rencor, pues como que...
Exacto. Eso es un cambio completo. O sea, exacto. Obviamente está la cuestión de por salud y cómo te sientas tú cómodo con tu cuerpo. Uh-huh. El estar cómodo con tu cuerpo y bajar, si quieres bajar de peso, si quieres estar bien, mejorar tu salud. Pero también es la cuestión de por dentro cómo te sientes. Si vas a bajar de peso y sigues siendo una persona conflictiva y vas a tener problemas con los demás, pues no lo logras.
Sí, exacto.
Eso va de parte en parte, ¿no? Y es siempre buscar la mejor versión de ti mismo, interna y externamente. Pero digamos, sí siento que era una segunda temporada porque quedaron muchas cosas sueltas y porque la historia en sí quiere mostrar eso, que en verdad ella por ser mala no lo va a lograr. ¿Cómo va de pronto a tener un camino? O a volverse buena o en verdad a ser mala y va a fracasar y pues esa es la enseñanza.
O en ayudar de pronto a gente que está en esos trastornos alimenticios a superarlos. Sí. No solamente en solo subir de en bajar de peso, sino en subir de peso. De pronto en las que genéticamente ya están preparados o ya están preparados para que acepten como tal, como son, su cuerpo.
Exacto.
¿Sí?
Entonces, y eso es un caso muy personal. Cada uno tiene su camino, ¿no? El otro día también hablábamos sobre el cómo las personas se justifican por el ser no racista, sino como decíamos, como
políticamente correcto.
No, sino porque atacaban a las personas gordas. Como, ay, es que tú eres gorda y estás mal de salud. Y como, porque digamos, el racismo es la cuestión de atacar a alguien por ser negro
o de otra raza.
O de otra raza. En cambio, cuando atacas a una persona porque está gorda, te justificas en el hecho de que, ay, porque es que eso es malo para tu salud. Uh-huh. Pero es que de pronto, tras el fondo de eso, en tu obesidad o en tu delgadez, hay otras cosas.
Sí, exacto. No necesariamente es un tema de comió o no comió, sino puede ser un tema, por ejemplo, de trastornos con la tiroides.
Sí, bulimia, anorexia, metabolismo. Exacto. Entonces, no es, digamos, se escudan mucho las personas que son super fit. Como, no, yo soy fit y hace esto que yo hice y no a todo el mundo le funciona.
No le funciona. Entonces, créame que no le funciona. No.
Claro.
Eso va muy ligado también en el tema de lo que tú decías, Juan, mental. Uh-huh. Porque, y también en el cuidado en el cuidado de lo que tú tengas en cuanto al tema de salud. Uh-huh. Que es, no, es que yo si soy gordo o si soy flaco, pues voy a comer toda la grasa que tengo. Uh-huh. Porque no me hace daño. No, uh-huh. Lógicamente, toca cuidarse.
Sí, ¿sí? O sea, sí, es que ¿cómo? Una cosa es cuidarse y otra cosa es justificar el odio a alguien por ese el motivo. Odio, sí.
Eso es lo que decía Juan, sí. Que quería sí. Como expresar Juan, ¿cierto?
Ah, exacto. Sí, porque digamos, sí, pues cada uno tiene su cuestión salud y lo que quiere hacer. Pero, digamos, la crítica que existe, como, no, es que tú estás gordo, y es ofensivo. O sea, tú qué sabes, mi condición para tú tener que meterte en mi vida. Yo no te estoy diciendo a ti, oye, tú estás así, qué mal, ¿no? O sea, uh-huh. Eso es de cada quien, y es bueno de pronto también aliarse con las personas con las que uno está y apoyarse si uno va a tener un cambio de peso o una cuestión mental para poder manejarlo. Sí, y no que sea criticable como desde otras personas, ¿no? Entonces, en esta serie también muestra eso, como que la mamá no la apoyaba, pero ya después la apoya, la mejor amiga siempre estuvo con ella, pero ella nunca se dio cuenta por tener como esa cuestión de soy gorda, o ya ahora quiero vengarme. Uh-huh. Entonces, la recomiendo. Hay mucha gente que dice como, no, pero es muy boba. No, o sea, de pronto te llama la atención y te quieres reír un rato y la vas a pasar bien viéndola. Uh-huh. Y pues, o de pronto no te llama la atención y ves otras cosas.
Yo sí quiero comentar algo al respecto de que todos los cambios de uno deben de partir de uno. Oh, no claro. De otras personas. Sí. Eso es lo que quería comentar en cuanto a lo que me dices de la serie.
Sí.
Eso es muy cierto, o sea... Si uno tiene la voluntad de hacer algún cambio, que sea por uno mismo, porque uno diga, oiga, quiero mejorar esto o quiero cambiar esto, pero que sea por uno mismo, que nazca de uno mismo.
Sí, no por la imposición. Voluntad hace que sí, se claro. Genere ese cambio.
No por presión social, no se dejen presionar socialmente.
No, y
de otras cosas sí.
No, y digamos, hay muchas chicas que les pasa eso, y jóvenes, de 15, 13 años, que por presión de las. O sea, no presión directa, sino como de que ven la figura de otras cosas y ya se siente presionada. Y pues, obviamente, eso es difícil porque está la adolescencia, está como esa cuestión de no saber qué hacer y de pronto también la familia no sabe cómo apoyar, entonces. Lo importante es al menos hablarlo, uh-huh. Hablarlo con gente, si sientes que puedes hablarlo con tu psicólogo de tu colegio, o si quieres hablarlo con un amigo, que sea en verdad alguien que no te vaya a lastimar. O
ideal con la familia, ¿no?
Ideal, obviamente, sí, con claro. La familia. Eso, sí, es que eso también es tan variable sí. De cada caso, pero lo importante es hablarlo.
Hablarlo. Exacto.
Y creen una red de apoyo, eso también es importante.
Sí, sí, sí.
Puede ser familia, puede ser amigos, puede ser profesores, puede ser... Digamos, gente con la que sientas esa confianza, armen esa red de apoyo. Esa red de apoyo es importante.
La red de apoyo es eso, como obviamente sentirte y hablarlo. Es a veces es muy difícil hablar las vainas, pero pues si las hablas con alguien que en verdad quiera escucharte y en verdad te sientas seguro, pues te puede ayudar y no quedarse callado.
Uh-huh. No me queden callados. Denuncien.
Creo que es nuestro gran... Siempre decimos, sí. Como, mujeres, hablen. Gente, hablen.
Todos los queremos a todos.
Expresen lo que son.
Ay, no, pero se ve interesante la serie.
Sí, 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 se ve muy interesante. Y pues, o por eso digo, no la super recomiendo de pronto como otras que son más de drama o más. Pero en esta sí. Es que depende del gusto de la persona. Porque tiene un humor y va a ser de cascarrillo, ese humor de pastelazo, de guada. Entonces al principio como que, ay no, qué mamera, de pronto no es tu tipo de serie. De pronto esperas algo más serio, de pronto quieres algo más profundo. No, esto es de tiene su lado profundo, pero dentro de su lado profundo obviamente está el humor y está pues esa locura.
Exacto. Es que eso es lo chévere de Netflix, tiene de todo para todos.
Dios mío, tengo tanto para ver en Netflix que voy a morir.
Exacto.
Y hablando de Netflix,
también voy a hablar de una serie muy buena que muchos hemos visto.
Sí.
Que es
Black Mirror. Y que vamos en proceso.
Y que vamos en proceso, exactamente. Que es Black Mirror.
Black Mirror.
Black Mirror es una serie muy, muy buena. Y pues digamos, uno ve cada capítulo y cada capítulo uno queda como... Oh,
aclaremos, Black Mirror era una serie, o es, era, es originalmente era una serie británica,
ajá,
que estaba en el canal allá en Inglaterra, y el creador de la serie escribía los capítulos y son capítulos autoconclusivos, o sea que terminan y sí, comienzan, exacto, y terminan en el mismo capítulo.
Son antológicos.
Exacto. Entonces tienen su final y su historia, pero todas están ligadas en algo que es la tecnología.
Sí, exactamente.
Y cómo la tecnología afecta a la humanidad, sí, dentro de lo que está pasando en esa situación.
Sí, o sea, plantea unos escenarios muy fuertes, pero pues que pueden llegar a darse si uno se sigue entregando del todo a la tecnología. De hecho, me parece curioso cómo se originó el nombre de Black Mirror. Que simplemente, por ejemplo, tú miras un televisor, un celular apagado.
¿Y qué es?
Y pues...
Un espejo negro,
porque de todas formas ahí tú te alcanzas a ver. Espejo negro que está presente en tu vida, en muchos espacios, computador, televisor, celular. Entonces, que hace parte de tu vida.
Yo voy terminando la tercera temporada.
Ay,
y sí. Wow.
Viste ya las dos primeras que son las británicas, o sea, las originales.
Las originales.
Las siguientes dos, la tercera y la cuarta ya son Netflix, producción de Netflix. Obviamente quedó el mismo concepto, creador.
El mismo concepto.
Sino que los más puristas, porque es que para esto, y ya que vamos a hablar de Black Mirror, hay gente que es purista, o sea, como que dice, no, las nuevas temporadas no son muy americanas, no tienen esa esencia británica, y uno nota el cambio.
Vamos a hablar capítulo, porque pues por qué traigo a colación a Black Mirror. Vi en YouTube un youtuber, a Tony 12, puso muy juiciosamente a mirar todos los episodios y sí, resulta que haciendo pues un análisis exhaustivo está la teoría de que todos los capítulos o la gran mayoría de capítulos de Black Mirror hace parte del mismo universo. Entonces pues digamos que hoy todos siguen como una cierta secuencia lógica, pues en tiempo, más que todo, secuencia temporal. Pero...
que pueden habitar en un mismo mundo.
Exactamente.
Okay.
Sí, porque de todas formas, uno parte de un capítulo 1 y de ahí en adelante pues hay muchos capítulos que terminan relacionándose con los anteriores.
Sí.
Por temas de noticias, por temas de hashtag, como cosas que van saliendo entre capítulos que uno entre... Digamos que
tecnologías uno... parecidas.
Exacto. No, y que de todas formas dentro de la misma historia como que se ven ciertos guiños a capítulos anteriores. Uh-huh. Entonces, digamos que siguiendo esta idea, por eso está como cada uno, como todos los episodios organizados cronológicamente. Entonces, uh-huh, la idea es como contar un poco cómo es esa cronología que armó Tony 12 y pues a la vez seguir contando de cada uno de los capítulos qué tal nos pareció.
Bueno, advertencia, ¿no? Tenemos que hacer una advertencia.
Ah, no.
Antes de que nos metamos bien profundo en la serie, el que no haya visto Black Mirror,
véanla.
No, ya, deparen esto, no escuchen más, escuchen nuestros otros podcasts, obviamente, pero no escuchen a partir de este momento porque vamos a hablar muy con spoilers.
Ajá.
Leonardo, que es una persona que no ha visto los capítulos, accedió a querer hablar, y eso que también vamos a cuidar mucho que vamos a hablar, porque obviamente recomendamos muchísimo verlas, porque los que la han visto, como Edison y yo, recomendamos verla porque en verdad es ver la experiencia del capítulo, uh-huh, porque está hecha para eso, para verlo, para entenderlo en el momento y para que uno quede traumado. Todas las personas que hemos planteado quedamos con
el trauma. Uno quiere botar el celular lejos. Ya no quiero nada de tecnología.
Y uno sigue acá con el celular en la mano.
Estábamos con la tecnología, el micrófono está aquí a nuestro lado.
Exacto, entonces por eso recomendamos, los que ya no han visto Black Mirror, por favor vayan y véanla, está en Netflix, o búsquenla en internet o lo que sea,
sí,
pero búsquenla y a partir de ahora vamos a hablar con spoilers, están advertidos,
sí, obviamente. Sí, que conste, ustedes están bajo su riesgo, pero entonces, pues bueno, siguiendo esta teoría, pues el capítulo 1 es Himno Nacional. Este primer capítulo ya, pues digamos, como parte de este universo.
Y él dice, el youtuber que viste dice que ese es el primero.
Sí, porque okay, a partir, o sea, digamos que muchos guiños que se han dado en otros capítulos de la serie llevan a ese primer capítulo.
En un resumen, el primer capítulo secuestran a la hija, a una princesa de la realeza
británica.
Y la única forma de que la libere es que el primer ministro tenga sexo con un cerdo. Literal.
Y se ha filmado y
transmitido
en directo.
Entonces está la cuestión de los twitters, las opiniones públicas.
Total, la presión social, porque ya era todo el mundo haciendo manifestación queremos a nuestra princesa libre. Háganlo.
Claro. Exacto. Y cómo eso genera opinión al gobierno, cómo tiene su mensaje también al odio al gobierno, a lo que representa.
Sí.
Y o sea, el final queda uno como, en serio, todo eso pasó. Y cómo él termina con una imagen buena.
Ante la sociedad.
Ante la sociedad, porque fue como un héroe, pero para su vida personal quedó
destruido. La arruinó, o sea, totalmente.
Esa es fuerte. Entonces, esa fuerte, ese dices fuerte. Que estás deprimido.
Ese es el primer capítulo, digamos, de todo este universo. Uh-huh. Después sigue Hank de DJ.
¿En serio ese sigue después?
Ese es el que sigue. ¿Por qué? Porque digamos que la historia de Hank de DJ, de hecho hoy la vimos, sí. Hoy la vimos antes de iniciar el podcast.
Hank de DJ es ya de la tercera temporada.
De la cuarta.
De la tercera. De la cuarta temporada.
Sí.
Del año pasado.
De la cuarta temporada. Entonces aquí, pues digamos que dentro de lo que uno ve en la historia, y pues como todo da ese giro al final, entonces muestra que en sí lo que sucede es lo que pasa al final, que se empiezan a conocer los personajes. Pero pues digamos que están como dentro de una simulación de una aplicación de citas. Entonces por eso es que se ubica en segundo lugar, porque realmente no es que estén...
No estén vivos.
Vivos dentro del sistema, sino pues pero que son simulaciones.
Pero ahí también entra mucho a algo que se muestra mucho en la serie, que es como... Tú puedes sacar una copia de ti mismo virtual y esa cookie, porque ellos ya en otros capítulos le ponen nombre, de hecho, y ni siquiera en Blanca Navidad, que fue uno de los capítulos que vio Leonardo, ahí ya hablan de cookies, que es como hacer una copia de ti mismo, de alguna forma. Esa copia existe virtualmente, pero también lo muestra y lo llevan al nivel de que en verdad esa cookie siente. Como existe en verdad virtualmente.
¿Cómo?
Entonces en Hand de Digi pasa eso, que podríamos decir que esas cookies existen y las ponen en una simulación para ver en qué momentos logran superar y son perfectamente adecuadas la una para la otra. Obviamente esto pues para esas cookies sería mucho tiempo, pero en verdad pues como existe en la tecnología, eso es en cuestión de segundos. Entonces esas simulaciones existen en verdad, sienten en verdad, y esto también en otros capítulos hace que uno se cuestione que en verdad esa cookie siente, existe, vive. En la cuarta temporada creo que es donde más llevan esa cuestión de las cookies a otro nivel y queda uno peor de traumado.
Sí, o sea, con cada capítulo que va uno viendo, uno queda como con esa sensación de que quién es la persona en sí, si la cookie o la persona en sí.
Y Hand de DJ sí es que sienten, porque es enamorarse.
Sí, exacto, al final se enamoran, pero pues digamos que es como, ahí sí la simulación computarizada del tema. Entonces, es interesante, y está muy ligada como también a la realidad de la aplicación de citas y toda la cosa.
Sí,
entonces,
a lo que es moderno ahora, como que tienes tu Tinder, tu Grindr, y hablas con gente, y conoces si en verdad va a pasar o no, pero digamos esta ya lleva al nivel de que la máquina te va a dar la pareja.
La pareja ideal, entonces ese es el que se sitúa en segundos.
Me pareció la más suave de las que he visto. Más suave que he visto, porque de resto son...
Pero de todas formas se tocó.
Claro. O
sea, te puso a pensar.
Claro, uno lo pone a pensar porque uno... Que te guíe una máquina para que uno logre conocer a alguien es lo que estamos viviendo en este momento. Pero hasta qué nivel nosotros empezamos a permitir eso. Porque ellos en algún momento no le permitían hacerlo sin... verse hasta cierto punto, hasta cierto límite, sino que pues uno quiere compartir más con la gente, con la cual está agradable o está compartiendo agradablemente.
Y por eso uno en el capítulo cuestiona si es en verdad o no, si es realidad o no, si el sistema es lo normal o no. Entonces, digamos cuando ella le dice a él como, ¿por qué nos tenemos que limitar a la existencia de lo que está pasando? Porque esto puede ser una simulación.
Sí, claro.
Entonces, en verdad ella tenía su creencia, lo que podía pasar en verdad era lo que estaba sucediendo, y es fuerte.
Y también da mucho de qué hablar cuanto ella, que le tocaba varias citas y que solamente iban a tener sexo.
Claro.
Y ya tenían sexo y se iban y muy buenos y eso. Y
disfrutable.
Pero, y él solamente con una pareja que detestaba, que se odiaban los dos, entonces como que... Uno también ha vivido ese tipo de cosas en cuanto a su vida, entonces como que...
Sí, uno en cierta forma se siente identificado como cuando está en ese ensayo y error de que conoce personas, de que sí, de que no, de
que
uno
tal cree que va a
vez.
funcionar, y no
Y
funciona,
no
la charla es
funciona.
buena, pues no, el sexo es bueno o malo.
Exacto.
O, y lo que decía ella, se extrae ella misma del cuerpo y ella ve que está viviendo una realidad que no quiere, pero que
Exactamente.
pues la está viviendo porque así es el sistema.
Y bueno, ¿cuál es la otra?
Listo. El siguiente es el momento de Waldo.
Uy.
Esa
Te la
también es muy
hice.
política,
Sí,
¿no?
esa es muy
Política.
política. Entonces también.
El muñequito
El
azul.
muñeco, azul, exacto. Entonces, pues así un breve también resumen, es como un muñeco que es popular en televisión, pero que resulta que dentro de toda la locura política en sí, quieren lanzar a este personaje como candidato a la presidencia.
Porque dentro de sus comentarios siempre ataca al gobierno.
Exactamente,
Entonces
entonces.
expresa la opinión de la
La
gente.
opinión de la gente y demás.
Y entonces la gente cree que pues una persona que puede expresar la opinión y puede ser la voz del pueblo puede gobernarlos. Y en verdad tiene todo un trasfondo detrás
Claro.
que es personas que quieren tener el poder de alguna forma. Y el creador del personaje
Sí, el que le da la
termina
voz al personaje también termina en un...
abandonando y yéndose por no
en las
querer.
ruinas.
Total, o
Y
sea.
es fuerte porque al fin y al cabo vuelve a lo mismo, se vuelve un sistema autoritario.
Claro. Sí, entonces ese es el tercero. El cuarto, que yo creo que este sí nos dejó también traumados por ese twist al final, es Cállate y Baila. Uy.
Cállate y baila,
Ay, es trauma. O
traumático.
sea, uno se mete tanto como en la idea del personaje. Y no dice, bueno, uno se mete, pues digamos, en la dinámica que es.
Bueno, resumen del
Resumen
capítulo.
también ejecutivo. Un chico está en el computador y toda la cosa, y resulta que el hermano le pide el favor de instalar algún programa. Resulta que ese programa trajo un virus, y el virus sabía todo lo que él hacía
En la computadora.
en la computadora. Entonces empieza a dar como algunas órdenes y lo
A
llevan
chantajearlo.
exactamente a chantajearlo para llevarlo a límites totales.
Les toca hacer de
Wow.
todo, desde robar un banco, llevar pedidos,
Hasta
asesinar,
matar.
matar y vaya, cállate y baila.
Sí, o sea, no, y aquí el giro es fuerte porque digamos que uno en la escena también uno dice, pero ¿por qué no acude a la policía? Tal la
Cierta
cosa, pero
empatía al
uno,
personaje.
sí, uno le, exacto, uno le coge cierta empatía al personaje, uno dice, fue pucha, ¿qué va a pasar? Que no sé qué, qué se expande. Pero cuando el giro del final, porque al final, después de todo lo que dice el virus, le manda como un meme de burla. Y al final se destapa sus secretos. Y resulta que el secreto de este personaje es que está pornografía
Y le
infantil.
manda el mensaje a la mamá y es fuerte.
Claro.
Todos son descubiertos, porque
Al
todos
fin y al
tienen, al
cabo.
fin y al cabo, todos son descubiertos con sus secretos más
Exacto.
oscuros. Y es tenaz ver
Entonces.
que cada uno se destruye, porque todos hicieron lo que el virus le decía.
Claro.
Entonces, les mandaban mensajes de texto y no los descubría.
Pero en eso es una forma muy radical de exponer a
Sí.
la
Es que
gente.
la serie de por sí, todos los capítulos son radicales.
Exacto. Sí. ¿Cuál sigue en tu
Entonces,
lista?
el quinto, pues en esta línea es 15 millones de méritos.
Ese es el
Que.
segundo de la primera temporada.
Sí.
El de la gente que corre.
Sí, el de la
El
gente
negrito, ya.
que corre, que se ejercita y pues que hace como ciertos retos para llegar pues como a una liberación final. Pero digamos que esto lo pintan como un reality dentro de todo el universo. O
Pero ese
sea,
mundo
como.
es raro, ¿no? Porque ellos no tienen otra vida,
Exacto,
sino
entonces
estos.
ahí entra la teoría de que es como una especie de gran hermano de Big Brother, de gente que está, como una especie de show de Truman, gente que está pues confinada, pero pues que creen que eso es su realidad.
Claro.
Entonces.
Y entraría un poco parecido, no tan parecido como gente que hace cosas malas para y que les toca hacer retos, sino como esto ya es otro nivel, como metemos a gente para divertirnos viéndolos y
Exacto,
a qué
ajá.
límite llegan estas personas.
Porque había una chica que ya le tocó es meterse con un man, con un
Porque
tipo,
quería
porque
cantar,
quería cantar.
pero no servía para cantar, entonces servía más para hacer pornografía.
Pornografía.
Entonces era.
Entonces.
Y el otro le sirvió más decir la verdad, pero locamente, casi tratando de amenazar a los demás. Y
Exacto.
eso los divertía. Entonces,
Entonces
¿qué es
eso.
diversión? ¿Qué es entretenimiento?
Ajá.
No, y pues que obviamente le pintaban como que llega a tus méritos para conseguir una liberación. Pero liberación, ¿en qué sentido? Porque digamos que no están dentro de ese confinamiento, pero están en, o
En otro
sea, en
mundo,
otro mundo.
porque puedes tener mejor, porque él ya muestra que tiene una mejor vida, una mejor habitación, una mejor comida, mejor lugar,
pero es haciendo lo que los otros, satisfaciendo ajá, a los otros, al público.
Exacto.
Vía de las estrellas.
Eso iba a decir, que es equiparable a la fama. Uh-huh. La fama, mucha gente logra eso, como tengo una vida, pero no tienes libertad al fin y al cabo, porque la gente te va a seguir, la gente te quiere observar, la gente quiere ver qué haces, hablará de ti y te observará.
Pero bueno, el siguiente es White Beard, también.
Oso blanco,
se te deja también muchos dilemas porque obviamente pues la protagonista se despierta pues en un mundo que no entiende, no comprende, y pues sigue toda una serie de situaciones, pero que al final la terminan llevando a que es su castigo.
Por algo que ella hizo.
Por algo que ella hizo y que en teoría para ella lo hizo por dejarse llevar del novio. Y el novio sí logró matarse antes de que lo apresaran.
Y le hicieran ese castigo día a día. Esa mujer vive día a día
eso.
Todo lo mismo.
No, y fuerte, porque también ya eso lleva al nivel. Eso ya es el nivel siguiente al anterior capítulo que hablábamos. Uh-huh. Que ya no es un reality, sino ya es un parque.
Exacto.
Entonces la gente va y las dicen, bueno, van a grabar a la chica, no le pueden hablar, ella es peligrosa, no le hable. Y síganle la corriente. Y van a vivir la experiencia en el parque Oso Blanco. Exacto.
Es durísimo ese capítulo.
Y ahí plantea tanto el dilema de la justicia a mano propia. O sea, ¿hasta qué punto eso puede ser permitido?
Claro, porque eso se muestra como si, bueno, si alguien hace algo parecido a esto, es que es lo que veníamos con el otro anterior, con Salta, Cállate y Baila. ¿Cómo llegar a un punto en que la gente decida... Esto es lo que hacemos para control de que la gente no haga eso. Y los exponemos de tal forma para que la gente tenga temor a que les llegue a pasar eso.
Exacto.
Los británicos están muy locos.
El siguiente capítulo es Playtest. No sé si tú lo alcanzaste.
¿Ese es el del videojuego?
El de un turista.
La partida, se llama en español.
Exacto.
Ese, la verdad, no me lo vi completo. Uh-huh. Si quieres, cuéntalo.
Un pequeño resumen, sí. Pues digamos que es la historia de un turista que se va pues, de mochilero a Europa.
Ay, sí me la vi.
Y pues se queda sin dinero.
No, ustedes no se la vieron. ¿Y hay un twist raro?
Tienes que verla. Tienes que verla, porque al quedarse sin dinero, entonces va y llega con el fabricante de un juego de realidad virtual.
Hasta ahí vi.
Entonces, pues ya, obviamente, pues digamos que él se mete tanto dentro del personaje, dentro de la realidad virtual, que hay muchas cosas. Ay, sí.
Pasan muchas cosas. Pero entonces, yo lo que medio entendí, y eso que no he terminado de ver el capítulo, es que él por meterse mucho en esa realidad, porque es un juego de realidad virtual y mental, porque al fin y al cabo es algo mental que te maneja. Pues a mí no lo quise ver porque me acusan las cosas de miedo y susto, entonces no vi.
No, pues no es tanto miedo, no es tanto miedo, pero sí tiene un twist al final.
Sí, es que él tiene un problema con la familia. Entonces sucede algo cuando él está en la realidad virtual que sucede y que hace que cambie todo y uno queda como que...
Por Dios. Sí, ese es un giro de último minuto.
Tan bonito todo. No puede ser.
Cambió todo. Es que no me he visto esa ni la de los soldados.
Ah, bueno, yo ahorita llego también a esa. La siguiente playtest o a partida es Odio Nacional. La de las abejas. Tienes que verla.
Leo no la ha visto.
Ay, Dios mío. O sea, en pocas palabras, es como la gente se alimenta del odio. Alguna persona que haya hecho algo reprochable y buscan castigarlo, o sea, castigarlo, pero...
Pasa, digamos que la gente en Twitter, ¿no? Porque de hecho es en Twitter lo que pasa la cuestión. Cómo la gente, por una opinión, genera toda una... Porque como Twitter funciona también con bots que generan opiniones y se vuelven trendy topics porque son palabras que más se usan. Y cómo toda la gente que tiene esa opinión en contra de alguien puede generar a que pasen cosas malas y hasta
querer que la persona muera.
Entonces, por eso se llama Odio Nacional, porque es la cuestión de que todo el mundo odia a alguien y tiene también su lado loco, porque es con las abejas y uno queda como, ¿what?
Y
cómo el país forma eso y cómo, uy, tenaz, ya me acordé del final y...
Claro.
Ese es fuerte.
Ese es fuerte,
y ese dura pero hora y media. Ese dura.
Ese es como el capítulo oficialmente más largo de Black Mirror. Pero sí, uno se mete tanto en la historia que uno se...
Yo me meto en esa historia. Sí, así, sufro, me alegro y después lloro.
No, es que es así, uno queda también como... El odio puede llegar a niveles.
Tiene una parte fuertes. Política también, tiene una parte también de investigación. Y wow. Sí.
Es muy buena. La siguiente, el siguiente episodio, pues, cronológicamente hablando, es Nosedive. Que es el de donde en un mundo, en donde en el mundo, todo se mueve por aceptación y puntaje en redes
sociales. Ah, la chica loca.
La chica loca, ella misma. Ay, Dios mío. Ay, no, entonces, eso también, pues ahí también muestra la influencia de las redes sociales y de la aceptación del mundo.
Eso es Facebook, Instagram.
Facebook, Instagram.
No, pues Twitter no, porque es más de opinión, pero eso es muy Facebook, Instagram. Como la foto que me quede linda, mi video lindo, me veo súper perfecto.
De hecho, ahí hay una escena
esta
muy...
Esta me gustó, esta no me gustó.
De hecho, ahí hay una escena muy curiosa, pues que uno también... O sea, mucho ve que uno ve que uno puede... Que puede pasar en estos tiempos. Que, por ejemplo, la chica está en su cafetería, prueba la galleta y no le gusta la galleta y tampoco le gusta el café, pero pues igual le toma la fotico, pues, así con la
apariencia,
crisis,
¿no?
Exacto. Como la apariencia también puede impactar incluso en cómo conseguir créditos, en cómo conseguir una mejor vida, o sea, mientras más puntaje tienes, tu vida sería mejor en teoría.
Y entre más seguidores tenga, mucha gente como que recibe plata, ¿no?
Sí, aprobación.
Aprobación.
Y le dan ventajas.
Tienen más beneficios para
muchos. Entonces, digamos, ella no podía obtener la casa que quería porque le tocaba tener cierto puntaje para que pudiera tener un mejor crédito y pudiera vivir ahí. O, digamos, si quería un mejor auto, también le toca tener un buen puntaje.
Exacto.
Entonces, eso es lo que también estaba el otro día, la controversia de que en China querían calificar a todas las personas a partir de su...
De su buen o mal comportamiento cívico.
Entonces, por era Dios. Como que... como
es el capítulo de la chica.
Exacto.
Exacto.
Entonces, te califican los demás y te califican los bancos, te califica la escuela, te califica todo. Entonces, a partir de eso, todo era tu vida. Y eso te da permiso a poder salir del país, tener pasaporte.
Pero mira que había una parte donde ella tuvo que coger, porque ya no tenía nada que hacer, o sea, no tenía puntaje, no podía hacer nada, no tenía nada, no tenía puntaje, y hubo un momento que se encontró con una señora que le prestó como la recogida, porque ya no podía ni siquiera coger carro. Entonces le prestó y la viejita como que...
No tenía puntaje tampoco.
Puntaje, y vivo feliz, vivo libre, vivo no sé qué, no necesito estar
ella,
como dentro del sistema.
Ella vivía bien en su vida, pero digamos, la otra no, y quería lograr, a como diera lugar, lograr
acceder a muchas riquezas, acceder a muchos beneficios. Entonces, el final también es muy fuerte, o sea, ya ella también entra en un momento de locura, y sí, en el matrimonio, porque pues ella va al matrimonio para lograr aumentar ese
puntaje. Pero ya después queda en la cárcel.
Sí, pero es por el disturbio que genera dentro de la boda. Ah, bueno, y aparte, otro tema también que se ve es que la chica empieza a perder puntaje a partir de una rabia, de algo que no está de acuerdo, o sea, de una simple expresión de una emoción humana.
Exacto.
Entonces ya a partir de ahí como que, uy, no, ya, o sea, ya te empiezo a bajar puntajes.
Y ni siquiera uno puede tener como esa libertad de tener una rabia, porque ella lo que no le gustó, pues no me gustó, ¿y qué? Entonces, no tiene aceptación por parte de mí, entonces le quito puntos.
Exacto, y de la gente que la rodea tampoco, o sea, ¿qué le pasa? Pa.
Y ahí empezó a bajar y terminó mal.
Y quedó mal, y quedó loca
terminó
al final.
Mal. Sí, fuerte. Entonces, eso también, ese capítulo le deja a uno pensando, porque está muy acorde a la realidad.
A la realidad
que vivimos en redes sociales. El siguiente es Arcángel, que es de la cuarta temporada.
Ese Leo no lo ha visto.
Ese no lo ha visto.
En resumen, es como la mamá controla... Hay como una tecnología que le ponen como un chip a los hijos para poder saber dónde están, controlar lo que ven, poder censurar lo que ven desde niños. Entonces la mamá se vuelve muy controladora en cuanto a eso con su hija, y le genera cierta forma que la niña en algún punto no sienta miedo, porque como le controla censura para que no se asuste con el perro que ladra o con imágenes fuertes y violentas, Entonces ella llega a la adolescencia y ella no sabe que no, nunca ha visto un chorro sangre, nunca ha visto un perro bravo,
nunca ha visto ninguna escena que sea violenta, que le genere esa reacción.
Entonces los compañeritos se dan cuenta de eso y
aprovechan.
No, bueno, como si quiera así, como que le pasa algo para que que se dé cuenta ella de que ella no es normal como los otros, y la mamá se vuelve aún más controladora y pasa muchas vainas. Pero es a partir de esa tecnología. Y de hecho, en ese capítulo muestran que la tecnología, de hecho, se había vuelto prohibida. Porque se dieron cuenta que mucha gente se volvía obsesiva controlando a los hijos.
Y violaba con la intimidad
de las personas. Porque al fin y al cabo, pues, es una persona.
Claro, es un derecho de uno. Entonces, pues, como
es. Quieres. Exacto. Entonces ahí tiene su lado fuerte.
Y restringir tipo de emociones no es bueno, lógicamente. Uno debe tener en la vida cierto tipo de emociones para poder sobrevivir, sino cómo vio para vivir.
Sí, y eso es lo que muestra eso, que la niña en sí no... Es que era muy raro cuando vio que alguien le puso... No, no veo eso, como que no, o sea...
O sea, no es el pinchazo de sangre, exacto, no.
No lo veía.
No. Y aquí, dentro de Arcángel, hago pues un guiño porque es... muestran una parte del episodio El Hombre Contra Fuego, que es el de los soldados.
Ah, sí, no.
Entonces muestran como una escena de ese episodio y ahí muestran cómo aplica la censura en ese caso, cuando ha pasado.
Porque los soldados tienen como eso, algo así, censura.
Exacto. No, pues de todas formas, bueno, El Hombre Contra Fuego es simplemente unos soldados matando unas cucarachas, que son como seres extraños. Y pues obviamente la idea es que revisen pues un poco como el trasfondo del tema, pero digamos una de esas escenas que es cuando empiezan a matar a esas cucarachas, pues se empieza como a pixelar esa parte y no muestran como el en sí el daño, sino que disparan y empieza a pixelar. Okay. Entonces por eso ese episodio está fuera del universo, o sea, no sigue una secuencia lineal, sino que es como una película dentro de todo, dentro de toda la historia. Entonces, okay. Aquí en Arcángel donde se ve eso. El que sigue es Crocodile, que es la historia de una pareja que iba como por los Alpes y matan a alguien.
En un carro.
Entonces, pues esconden
el cuerpo.
Pero pues a partir de eso empiezan a generarse muchos conflictos, empieza toda la cosa y la chica mata a la persona con la que iba.
Con la pareja.
Pero resulta que esa noche donde preciso en ese suceso también hubo un robo. Y hay una otra persona que es una investigadora por parte de una aseguradora que empieza a mirar los recuerdos de las personas para llegar como a mirar pues
todo el robo.
Exacto. O sea, la persona de la aseguradora hace su trabajo de mirar todo eso. Y resulta que todo llega a que la chica estaba dentro de esa escena.
Entonces, la chica que mató al otro tipo.
Entonces,
y lo chévere de esta tecnología que muestran ahí es que es la lectura de la mente. Entonces le ponen un aparatico y en una pantalla puede ver lo que está viendo la persona en la pantalla, puede ver lo que está pensando a partir de sensaciones, del olor, del color.
Exacto.
Entonces la investigadora, es que es todo súper básico, escalonado. Por una persona, por otra persona, y entonces le toca ir a cada lado, a cada persona.
Ay, ya me quiero levantar. Ay, qué rico. Ya descansé lo que tenía que descansar mis piernas.
Pero esta tecnología en eso es así. Y le pasa, es toda una secuencia de cosas que le pasan a cada una.
Exacto. Y es una muestra de que, o sea, de que tú no puedes ocultar las cosas de la misma forma, sino que todo se puede ir desenfundando hasta el final. Y de hecho, esa misma tecnología es la que muestra todo el historial de la chica protagonista. O sea, muestra qué fue lo que llegó a hacer en ese caso.
Wow. Ese es bueno. Ese es muy
chévere,
bueno.
Sí.
No te lo contamos. Te estamos contando como la pincelada y como va dándose, pero el twist final es... Uy, es peor. Todos twist finales de esta serie.
Sí, es que hay muchos twists que uno queda como juepucha. El siguiente es Toda Tu Historia. Que es la historia de ya cuando la persona en realidad como que rebobina su vida como si fuera una película. Y a raíz de eso...
Ah, sí con
porque
su control.
Porque tiene un implante en la oreja, pues por una tecnología muy puntual que hace que mantenga como todos esos recuerdos vivos, pero pues como si fuera... Ahí sí, como si fuera grabación.
En Blu-ray DVD
y HD. Es una pareja que el 4K. Chico y la chica y entonces... Uh-huh.
Sí, ese es de los primeros temporadas, sí, de la segunda temporada. De la segunda temporada.
Eso me gustó también.
Y ese hecho una cadena de cines, bueno, una cadena de cines, una sí, como no sé si fue Fox o alguna de estas cadenas, compró los derechos para hacer la película a partir de esa, historia. Porque es muy buena.
Es buena.
Y digamos, enlazando, porque más que esto es hablando de los enlazamientos, esta tiene enlazado un poquito con lo que hablábamos ahorita de la investigadora. La tecnología de poder recordar y rebobinar. Entonces ya me imagino que en la historia, siguiendo el lapsus cronológico, crearon una tecnología avanzada para que uno mismo guarde sus recuerdos.
O los borre
o los tenga y pueda rebobinarlos y compartirlos en la televisión. Porque eso es lo más loco. O sea, sí, como, ay, veamos lo que tú hiciste.
Hace tanto tiempo. O sea, es una obsesión por todo el detalle absoluto de qué pasó o qué dejó de pasar.
Exacto, porque él ve a partir de eso. Y así pasa también en la investigadora. Ella ve a partir de cositas, ve algo allá. Ajá, esta persona estaba ahí. Va donde tal persona.
Y él se enteró de toda esa historia de la mujer que lo...
Que lo engañó. Sí,
que le engañó.
Exacto, wow. O sea, todo a partir de pequeños detalles, entonces. Exacto. Una locura. El siguiente episodio es USS Callister, que es la referencia a Star Trek, el primero de la cuarta temporada.
Ese no lo he visto, Leo.
No.
Pero ese es loco porque uno al principio piensa que es de una cosa, y después se desarrolla y uno, bueno, es otro capítulo de Black Mirror, pero uno al principio dice, esto es muy loco, esto es Star Trek.
Star Trek.
Esto es una serie americana de naves y que exploran el mundo, universos. Pero entonces ya después uno se da cuenta que es que el man le gusta esa serie y creó una ficción dentro de su juego. Y aquí ya vamos a la parte, volvemos a las partes de las cookies. Que es como coger algo de la persona y volverla miniatura y volverla una memoria pequeña y cómo poder jugar o utilizar eso, ¿no? Exacto. En una realidad virtual alternativa.
Exacto, ¿no? Y que de todas formas también ahí se empieza a plantear el dilema de que si la persona en realidad está sintiendo o si la persona está
esa
en
cookie, su mundo, esa cookie.
La
esa.
Cookie.
Vive, existe, piensa, se siente.
Me hace acordar de uno de los capítulos. Sí,
que creo que es el...
Entonces, porque es que aquí lo desarrollan ellos, el man desarrolla esa tecnología, sí, o sea, no existe.
El man es un director de tecnología de una empresa.
Exacto.
De su propia empresa, de hecho, que es socio con
otra persona.
Con otra persona, pero pues desarrolla como tal esa realidad a la que él llega después de trabajar.
Y se conecta.
Se conecta y se mete dentro de esa realidad haciendo como tal sus...
Su juego,
pero sí hay una parte que uno queda como...
Es bizarra, porque de hecho él coge el ADN de las personas y utiliza eso para crear las cookies. Y las cookies no son las personas reales, sino las personas alternas, pero esas personas alternas tienen, ahí es donde decimos, conciencia, sienten, viven, existen. Entonces, que eso es lo que plantea la tecnología, si llegara a pasar eso en algún futuro que crean esas cookies.
Y yo creo que viene el siguiente capítulo que es...
Exacto, de hecho, ese es el que sigue en la línea cronológica, que es White Christmas o Blanca Navidad.
Blanca Navidad.
Ese capítulo también es... O sea, es de los que también empieza a desarrollar como mini historias dentro del capítulo.
Que son súper mareadoras, sí. Pero...
Uy, sí.
Porque son de esos, los últimos capítulos de cada temporada tienen esa cosa larga, esta historia que te deja pensando más y más.
Exacto, entonces aquí ya se ven los cookies en su máxima expresión como tal.
Total.
Así definidas, así tal cual.
Que lo utilizan a la chica para crear un mundo mejor para la verdadera.
Exacto. No, y que de todas formas, así gracias a esa tecnología también llega a destapar secretos y a hacer confesar a alguien un delito. Porque pues sí lo cometió.
Sí, fue un delito, sí. O sea,
mató a alguien.
¿Lo mató?
Sí, lo mató.
¿El mató al viejito? No.
Sí, lo mató. Sí. Con el regalo que le iba a dar a la niña. Pero
no, porque él no sabía la verdad. Ay, y lo peor es que aquí también combina la censura.
Bloqueo. O sea, puedo bloquear a alguna persona y no
te bloqueo. Y tenía bloqueado a la niña, ¿no?
Porque
no,
bloqueó a la esposa.
La esposa fue la que bloqueó al protagonista.
Y él no podía verla.
Él no podía verla, y pues digamos que tampoco le aplicaba a la niña, en teoría.
Pensaba que él era la hija de él, sí, y que en algún momento podría verla, pero en verdad no era la hija de él.
Porque pues gracias a que ella murió en un accidente, pues el bloqueo se terminó.
Sí.
Y pues ya pudo ver que la niña no era la niña, y pues que uno entendí, ya uno entiende por qué ella no quería volverlo a ver, porque lo había engañado con el mejor amigo.
Pero no ser clara, es que también entra el no decir las vainas, el no. bloquear.
Ese capítulo es duro.
Es sí. duro.
Porque maneja lo de las cookies, maneja lo de.
Exacto, la bloqueo. Cada vez se va como revolviendo,
revolviendo todo.
No, y que de todas formas el castigo que. O sea, el castigo a quien cometió el delito de matar al abuelo. Y pues no, aunque él no sabía que la niña estaba todavía dentro de la cabaña, uh-huh. pero la niña por buscar ayuda murió en ese frío.
Sí, sí.
Entonces también eso es como lo... Pero recibió entonces... su castigo y quien ayudó a que confesara esa situación también recibió un castigo que es muy fuerte, o sea, te priva de contacto social con cualquier persona, sí. o sea, uno sí. como ser social.
Eres libre, pero no puedes ser sociable.
No, y no, o sea, no eso es un castigo también fuerte. O
pero
sea...
me acuerdo, el man en verdad le sacaron la cookie, estaba en la cárcel y no quería confesar nada porque... Uh-huh. Porque él sabía que había matado a la niña por frío, pero no quería decirlo.
Exacto.
Y la cookie contó la historia completa. El castigo de la cookie es que también viene lo loco. ¿Cómo castigas también a la cookie? Uh-huh. Porque la cookie va a vivir lo mismo y la música y la
pues
música.
Sí, va a entrar una y otra tiempo, vez. Una cosa...
Y el otro es juzgado porque el otro es el verdadero, es juzgado como, ah, ya sabemos lo que hiciste, bah, juzgado.
Qué enloquecida.
Y el otro lo bloquean por, uh-huh. porque, ah, bueno, tú también hiciste algo malo. Que es la historia antes en el capítulo sí. también. Y tiene todo... ¡Uy, qué locura!
Qué loco, es mucho locura. Eso. Después de White Christmas llega el capítulo que nos encanta, que es San Junipero.
San Junipero. No lo he visto.
Es muy hermoso. Leo, tienes que verlo.
Y aquí va la evolución de las cookies.
Ajá.
Y la evolución de las cookies al
más allá.
¡Wow!
Y ahí Leo vas a ver
cómo... Al más allá.
Literalmente.
Pero literal. Sí.
Es que es como el qué hacer ya en tus últimos años de vida, juntarlo con el amor.
Sí, sí, sí.
Sí, o sea, es como...
¿Cómo hacer qué hacer cuando ya sientes que va a llegar tu fin? Entonces, ¿cómo vas a disfrutar ese tiempo que te queda?
Uh-huh. ¿Y cómo vas a llegar, puedes llegar incluso a conocer
el amor? A enamorarte.
A enamorarte.
Y en los 80.
O en los 90.
O en los 90. O en los 2000. Porque juegan con eso, es una realidad wow. alterna, es chévere. Y al final, comentaba a ellos que al final el creador de la serie, que él escribe los guiones, ya después participa con otro equipo, él originalmente este capítulo iba a ser un final triste.
Uh-huh.
Porque pues la historia, de hecho es el primer capítulo que tiene final feliz.
Exacto.
Pero él decía que él lo había escrito originalmente para que tuviera un final triste y pues obviamente pensando en todo lo que sucede, pero decidieron ya con el equipo y todo montarlo como un final feliz, sí. aunque también queda como abierto, porque hay mucha gente que también lo analiza. Y dice, no, en verdad no es un final feliz, sino que queda mal. Pero hay gente que prefiere tener como esa concepción de que terminó bien uh-huh. y quedó lindo no, y hermoso. Y
también, ahí plantea muchas cosas como la aceptación propia, la aceptación de la familia en muchos ámbitos.
¿Qué es lo que quieres para tu final? ¿Qué le prometiste a alguien y no lo vas a cumplir?
Es que no tienes que verlo.
Sí, San Junipero es de hecho hermoso. Ganó un Emmy, un Globo de Oro. A mejor... capítulo de miniserie, de mini película, porque esta no es una serie, sino entraría como miniserie, película para televisión, y ganó Emmy, Globo de Oro, sí, ganó a mejor muy episodio, bien. Y es muy bonito.
Listo.
Y eso es LGTB.
La cuña, gracias.
La cuña de la comunidad. Sí.
Sí, es muy lindo, eso sí. El siguiente, que ya es el penúltimo, que uno pensaría que es el último ya que ha visto el capítulo, es Museo Negro o Black Museum. Porque este capítulo también tiene como esa seguilla de historias, pero ahí muestra, es como la parte en la que todo se combina. Es como un museo sí. en el que muestran todas de las hecho, tecnologías ajá. que han ocurrido en capítulos ajá, anteriores.
De hecho es el Museo Negro. Entonces uno para uno que es, porque en la historia tiene su razón de por qué se llama Museo Negro. Uh-huh. Pero para uno ya entiende, es el museo de las cosas que sucedieron en capítulos sí, anteriores. Exacto. Entonces muestran el objeto que apareció en tal capítulo, la cosita de tal capítulo. Uh-huh. Pero también tiene su propia historia.
Sus propias historias.
A partir de, hablamos de las cookies, hablamos de tecnologías avanzadas.
Sí, claro, de cómo la tecnología incluso puede afectar tu vida, o sea, literalmente.
Sí. Y tu cordura.
Total. O sea.
Y
los castigos con la tecnología.
Exacto. Leo no lo ha visto, pero cayó, sí, que es un castigo, sí.
Sí, exacto. Y ahí se muestra, o sea, ahí se muestra mucho eso. Y es algo que también vas a ver dentro de toda la historia del, sí, capítulo. Pero eso también tienes que ver.
Y tienes que verlo tal
cual. Y tienes que verte todos los episodios para entender un poco, sí, ya la dinámica de Black Museum. Y el último episodio es Metalhead. Ya es como en una época apocalíptica.
Sí.
En la cual también están en búsqueda de un objeto que se menciona en el Museo Negro.
¿Sí?
Sí, o sea, toda esa historia. Porque también, sí, también una de las críticas es que también el episodio cuenta con pocos diálogos. Digamos que también genera como confusión en la historia. Pero pues ya uno analizando va y mira que tiene una leve relación con Black Museum, con Museo, claro, Negro. Claro.
Y que son los robots. Exacto. Y cómo te van a dominar después.
Sí, claro, o sea, ¿qué pasa en un mundo pues, apocalíptico?
Claro.
Cuando ya se acaba todo y ya no hay nadie.
¿Y qué capítulo no se mencionaron?
¿Ah?
Ay, perdón, hoy una parte, cuenta.
No, es que hay una parte, parte fuerte también dentro del capítulo. Pero pues no la cuento tampoco en detalle porque Leo no ha visto ese capítulo. Porque es también uno de los últimos de la cuarta temporada.
Sí.
Pero sí, o sea, uno al principio genera como confusión porque pues no sigue como una secuencia como los demás capítulos. Y además que el poco diálogo tampoco ayuda a entender uno en primera el capítulo. Pero pues ya después uno analizándolo en detalle, uno ya revisa que sí tiene que ver con Black Museum.
Y ese es el resumen de todo Black Mirror en cuanto...
Pero faltó un capítulo.
No, el del hombre contra el fuego, que ese era el de los soldados, que ese era el que estaba lejos... Este es el que te digo que...
Hay un hombre, el de esposo, la chica que se le muere.
Se le muere.
Ah, okay. Sí, vuelve enseguida. Es que ese sí lo dejan como un universo fuera. Pues, o sea, porque sí. Ese sí no se le ha encontrado como alguna relación.
Sí, no porque digamos es como... Porque aquí la recolección de los recuerdos de él es a partir de lo que él puso en redes sociales.
En redes sociales.
Entonces es una recolección de su recuerdo virtual, uh-huh, pero que no es parecida a su recuerdo real.
Uh-huh.
Y al principio ella pensaba que era así.
Pero exacto. Cuando al final ella piensa que es él, que casi que lo bota del acantilado, es como que uy.
Pero lo conserva.
Lo conserva para que la hija crea que es como que...
Un juguete.
Juguete.
Es loco.
Sí, exacto. Pero pues digamos que ese no tiene como alguna relación con los demás capítulos. Sí. Por eso ese es el único que queda como en un universo.
Sí. Pues es muy... Es que este es muy... Este fue ya de la segunda o tercera temporada.
De la segunda temporada.
Ah, ok. Pero sí, cada capítulo tiene su cuento. Es recomendadísimo, la admiro.
Sí, eso sí, si quieren pues mirarlos en ese, como en ese orden también para uno ir mirando los detalles que salen cada capítulo, pueden hacerlo. Y obviamente pues también es una teoría, una de tantas que pueden existir.
O disfrutarlo, verlo aparte, verlo de todas las formas.
Sí, pero, sí, o sea, es una serie que vale la pena ver, porque también dentro de todo lo que estamos dentro de esta nueva era... Es bueno verlo, muy bueno verlo.
Pero bueno, interesante, si alguien escuchó esto y no ha visto Black Mirror, aunque lo dudo, seremos masoquista, tienen que ver Black Mirror, es muy, 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 muy buena, muy recomendado, y está en Netflix, están todos los capítulos, y es genial. Y bueno, hasta hoy llegamos en nuestro podcast de hoy, estuvo muy interesante, hablamos de varios temas.
Movidito.
Y tiene tarea Leo para ver Black Mirror.
Ah, sí.
Terminarlo de ver.
Cada vez hay
más. Creo que ahorita vamos a ver un capítulo de Black Mirror.
Sí,
bueno, está bien. Entonces es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos.
Listo, no, igual muchas gracias también. Chévere. Chévere saber que tenemos cada día más seguidores.
Sí, Spotify y iTunes y Apple Podcast se está moviendo.
Sí,
es chévere también poder también compartirlo en Audioboom, que es, digamos, las personas que no tengan estos servicios pueden escucharlo en Audioboom, que es un link súper sencillo, le pones play a donde salga play y sale, puedes escuchar el capítulo en internet, en tu celular, puedes minimizar la pantalla y puedes escucharlo. El capítulo anterior duró hora y media, entonces el que lo haya escuchado es un héroe. Y yo lo escuché varias veces, entonces...
Pero se divierte uno conociendo, sabiendo. Es que siempre tocamos muchos temas y nos vamos para unas ramitas y luego regresamos como al tema original.
Sí.
Y esa es como la idea, ¿no? Lo que se vaya dando.
Y lo que se... Que
esa es la idea, que lo que se...
Nos pueden escuchar por Spotify, Apple Podcast y Audioboom.
Entonces, para el próximo episodio nos vemos nosotros, nos escuchan ustedes.
Muchas gracias, que estén bien.
Chao.